davant del gruix del llibre, no? Aviam si ens anima tots. Bé, la Teresa Martín Tafarel va néixer a Buenos Aires i viu a Barcelona des de fa molts anys. És llicenciada en Filologia Hispànica i es dedica a l'ensenyament de la creació literària. Ella és professora de l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu de Barcelona, barcelonès, i a l'Escola d'Escriptors Alonso Quijano de Alcázar de San Juan. Allà imparteix cursos de llengua, a tot arreu, vaja, cursos de llengua i literatura, també per professors al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya. Ha publicat estudis sobre la lectura dels clàssics i narrativa espanyola i és autora de diferents llibres com Jorge Luis Borges, tema que ens va tractar una de les vegades que va venir. També vam parlar de Pablo Neruda i de Machado, totes elles, de García Lorca, mare de Déu. Déu-n'hi-do les vegades que l'hem tinguda. Bé, no us dic res més perquè la coneixem. Només dic que també té uns llibres de poesia molt bonics o de prosa poètica. Un d'ells, Mínim equipatge, i un altre, El otro que tengo. Exacte, Lecciones de ausencia, que és molt bonic també. Doncs ens quedem amb la Teresa i vamos a hablar el Quijote i en què tal. Molt bé.
Buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de volver. Hacía un tiempo que no venía, pero estoy muy contenta de volver a encontrarme aquí en Arenys con Dolors y con todo este público que siempre ha sido tan cariñoso, tan interesado en los temas que hemos tratado. Hoy nos toca el Quijote y hay una razón muy especial por la cual hablamos del Quijote, y es que este año se cumplen los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. La primera parte se publicó en 1604, es decir, hace 10 años. En 1605, perdón, hace 10 años. Y la segunda parte en 1615. Al año siguiente, Cervantes murió. Es decir que este es el prácticamente, aunque dejó después una de sus obras inacabadas, el Persiles y Sigismunda, que no se publicó en vida de él, pero este fue como su despedida. Entre medio de estas dos obras también publicó las novelas ejemplares. Es muy importante para nosotros esta segunda parte, justamente porque la novela del Quijote, la historia del Quijote de la Mancha, termina en Barcelona, en la playa de Barcelona, a la cual llegaremos. Todavía nos queda un camino, tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? No, por el final. Pero solamente quería decir esto, que la novela acaba. El personaje que iba encaminado hacia Zaragoza cambia su plan y se dirige a Barcelona. Y aquí en Barcelona acaba la aventura de Don Quijote y después regresa a su aldea para morir definitivamente. Esta novela es tan importante que con ella se funda la modernidad. Milán Kundera dice algo muy interesante al respecto. Dice Milán Kundera, a ver si lo encuentro, que lo tenía aquí, así. Dice, para mí, el creador de la edad moderna no es solo Descartes, que veía el ser como dueño y señor de la naturaleza, sino también Cervantes. Con Cervantes se ha creado un gran arte europeo, la exploración de ese ser olvidado, la exploración del ser que vive en el tiempo, del ser que vive en el mundo, como va a decir después Heidegger, el ser humano es el ser en el tiempo, no el ser abstracto, el hombre, es el ser humano. Dice también Kundera, todos los temas que Heidegger analiza en Ser y Tiempo, dejados por la filosofía europea anterior, son revelados, expuestos e iluminados por 4 siglos de novela. Comprender con Cervantes el mundo como ambigüedad, tener que afrontar no una única verdad absoluta, sino un montón de verdades relativas que se contradicen, verdades incorporadas a los egos imaginarios llamados personajes, poseer como única certeza la sabiduría de lo incierto, exige una fuerza notable. La sabiduría de lo incierto, la novela total, la novela que abarca todo, la novela ya no monológica, es decir, de un solo personaje, sino la novela dialógica, en que el personaje dialoga y habla. Y esa es una de las de los aciertos magistrales de Cervantes, crear un personaje que tiene otro personaje a su lado con el cual va hablando durante todo el tiempo. Bueno, vamos ya a la novela, que es lo que nos interesa y tenemos poco tiempo para hablar de semejante novela de, no sé, millones de páginas. Esta novela, como decimos, son 2 partes y abarcan 3 salidas del personaje de su aldea. En la primera salida se crea al personaje y Cervantes no crea al personaje. Él, diciendo, había un señor que se llamaba tal y cual, sino que nos cuenta algo que se cuenta, ¿no? Dice al comenzar, en un lugar de La Mancha, eso ya lo sabemos todos de memoria, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiempo ha que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún pan lomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Bueno, esta presentación del personaje tenemos que tenerla en cuenta, porque dice, en un lugar de La Mancha. Esta novela es una parodia de las novelas de caballería. En las novelas de caballería, los lugares son imaginarios, son lugares de fantasía. Él, para hacer la parodia, crea un personaje que va a vivir en un lugar real, en La Mancha. Y aparecen los pueblos manchegos y después el personaje se mueve por el campo de Montiel, por los caminos de Zaragoza, por Barcelona. Es decir, que es un personaje que anda en un paisaje real, por oposición a las novelas de caballería. Por otra parte, el narrador, y esto, de esto hablaremos también de los narradores, que es otra, es como una novela que subyace en esta novela. El narrador dice, de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí aparece el yo del narrador. Yo voy a contar esta historia. Y no quiero, es decir, no es que no quiera, es que no puedo, no me interesa acordarme. Tiempo A tampoco sitúa el tiempo. Así como sitúa el espacio, no sitúa el tiempo. Tiempo A vivía. Un hidalgo. Los hidalgos eran pobres, tenían, todavía conservaban los blasones, las armas, pero eran pobres. Y él, en vez de decir que era un hidalgo pobre, nos dice un hidalgo y además nos dice lo que comía. Y nos dice lo que tenía. Y lo que comía era comida manchega, pero de pobres. una olla de algo más vaca que carnero. La vaca era más dura que el carnero. Salpicón las más noches que se hacía con las sobras de la comida del mediodía de la vaca. Lentejas los viernes, también comida de pobres. Duelos y quebrantos los sábados y algún palomino de añadidura los domingos. Es de notar ya desde el principio la musicalidad de la novela, de la historia, tal como la escribe, porque es una historia, yo siempre pienso cuando la leo, que pareciera que un narrador está en el pueblo contando a la gente cosas de su pueblo, porque en todos los pueblos había un hidalgo un poco losco, un campesino zafio, una saladora de puercos, un bachiller, un boticario, un cura, un barbero. Todos estos personajes son los personajes del pueblo y parece que oyéramos la voz del narrador contando esa historia a la gente y contando una historia que dice que a él se la contaron, porque ahora dice también: dicen, quieren decir que tenía de sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Lo importante es que no se salga un punto de la verdad. Nuestro cuento, en la época de Cervantes se llamaba cuento las narraciones orales, ¿no? Entonces él dice, nuestro cuento, nos está contando un cuento, y dentro de la obra hay también muchos cuentos. Ahora bien, este personaje que finalmente se llama Alonso Quijano lee y de tanto leer pierde el juicio y se convierte en personaje de una novela que alguien está escribiendo. El Don Quijote se sabe personaje de novela desde el principio. Y Sancho Panza va a llegar un momento en que también se sepa personaje de novela. Entonces estamos jugando aquí con la ficción y la realidad. Y sobre todo con la narración. Lo más importante aquí es la narración. ¿Cómo se crea el personaje? Porque el narrador nos dice: había un señor que de tanto leer perdió el juicio. Ahora, ese personaje se va a hacer Don Quijote. Primero va a buscar las armas, las va a arreglar, las va a acomodar. Después va a ponerle un nombre a su caballo y lo va a llamar Rocinante. Dice, así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a ser, en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Era un caballo viejo y desvencijado que ya estaba a punto de morirse, pero él con el nombre lo transforma, lo crea también personaje. Y nosotros decimos Rocinante y pensamos en algo, como él dice, nombre alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Alto, sonoro y significativo. ¿Por qué significativo? Porque Rocín antes, es decir, antes era un Rocín, pero ahora es Rocinante, ante todos los Rocines del mundo. Y después, puesto nombre a su caballo, se puso nombre a sí mismo. Fíjense cómo se está creando el personaje. Y vino a llamarse Don Quijote de la Mancha. Ya tenía todo, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba una dama a quien entregarle sus pensamientos. ¿Y esa dama quién fue? Dulcinea del Toboso, que era una campesina, una labradora que se llamaba Aldonza Lorenzo, que era saladora de puercos en el pueblo del Toboso, que ahí sí que nombra al pueblo, el Toboso. Era saladora de puercos. Y él, entonces, de Aldonza Lorenzo, consigue Dulcinea del Toboso, nombre musical y peregrino. ¿Qué quiere decir esto? Que había utilizado todas las vocales y toda la sonoridad para darle música a ese nombre, Dulcinea. Y nos falta la O. ¿Y la O dónde está? Del Toboso, Dulcinea del Toboso. Bueno, Don Quijote sale al mundo, se arma caballero, recorre y vuelve muy maltrecho después de 6 días. Vuelve a su aldea, lo trae uno de los campesinos, lo trae a su aldea. Hay episodios muy interesantes allí, pero no nos vamos a detener porque quiero hablar sobre todo de la segunda parte, que es donde sucede esto que les digo, el final del caballero. En la segunda salida va con Sancho Panza. Él ha llegado a su casa, en su casa estaban quemando todos los libros, el cura, el barbero, el ama y la sobrina estaban quemando sus libros porque eran los causantes de su locura. Y bueno, él llega, por supuesto, totalmente atontado, y ahí lo tienen unos días, pero él no deja su idea de salir a desfacer entuertos por los caminos de la Mancha. Entonces sale otra vez, pero esta vez con un escudero, que es Sancho Panza. Empiezan las aventuras y en el capítulo 8 se encuentran con unos mercaderes y un vizcaíno y un carruaje donde van unas damas. Bueno, sucede una aventura de tal modo que él se enfrenta al vizcaíno y en el momento en que están a punto de matarse, la historia se interrumpe. ¿Por qué se interrumpe? Porque dice el narrador, pero está el daño de todo esto, que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Es decir, que se le acabó el material. De lo que contaban, de los anales de la Mancha, se acabó. Entonces, el narrador, que no es Cervantes, ¿eh? Cervantes crea un narrador, que es ese que dice, de cuyo nombre no quiero acordarme. Este narrador, que es el que recoge la historia de boca de los del pueblo y de los anales de la Mancha, no se resigna a que esta historia quede interrumpida. Entonces dice: dejamos al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas en guisa de descargar 2 furibundos fendientes tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto. Y entonces busca lo mucho que a mi parecer faltaba de este sabroso cuento. Entonces busca y no encuentra. Y dice: estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto aunque no los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese. Bueno, lo cierto es que encuentra a un morisco y se pone a leer el manuscrito este en lengua arábiga. Y lee, pero no le dice nada, y él está esperando. Dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y de pronto este se pone a reír. Y le dice, ¿de qué te ríes? Y el muchacho entonces le dice, me río porque aquí en el margen dice que Aldonza Lorenzo era la mejor saladora de puercos de La Mancha. Entonces ahí el narrador dice, aquí está la historia. Este es el libro que yo estaba buscando. Entonces lo compra y se lleva al morisco para que se lo vaya traduciendo. Y a partir de ahora, todo lo que nos va a contar es la historia escrita por este Cide Hamete Benengeli, que es el moro que escribió la historia, el moro le traduce la historia y él la cuenta, el narrador la cuenta. Entonces hay una mediatización de la narración. Estamos asistiendo a una historia contada, no a una historia directamente vivida. Y este juego de la narración, de los narradores, es tan importante que vamos a ver después cómo acaba toda la novela, con quién acaba, quién es el último personaje y el último episodio. Bueno, a partir de ahora entonces tenemos la historia contada. Y en todos los capítulos él va hablando y diciendo, porque como dice Cide Hamete Benengeli, y dice Cide Hamete Benengeli, ya va apareciendo siempre. Es decir, que es la historia subyacente. Él sentado allí contando lo que el moro lee y traduce. Cuando acaba la segunda salida, después de 2 meses, que vuelve también maltrecho a su casa, empieza la segunda parte. Al terminar la primera parte, dice la novela, dice que el narrador no se perdió todo, que no se sabe, que solo se encontraron en Argamasilla de Alba unos versos, unos poemas de Don Quijote y del caballo de Rocinante y de Babieca y de todos los caballos y de Sancho y Dulcinea. Pero no se encontró ya más de historia, aunque parece que Don Quijote iba a irse a Zaragoza a unas justas que se hacían en el mes de julio. Empieza la segunda parte con Don Quijote en su casa, cuidado por el ama y la sobrina, y visitado por el cura y el barbero. Pero esta segunda parte hay algo muy importante que es una clave que hay que tener en cuenta al leer el Quijote. En esta segunda parte han pasado 10 años y entre medio ha aparecido una novela de un tal licenciado Avellaneda que se titula La segunda parte del Quijote, en la cual este licenciado Avellaneda toma el personaje y lo manipula de alguna manera y cuenta la historia a su manera, burlándose no solo de los personajes, sino también del autor de Cervantes. Entonces Cervantes se ve muy afectado, lo afecta muchísimo todo esto, y se decide a escribir la segunda parte. Y dice en el prólogo a la segunda parte, es decir, En realidad, él había empezado la segunda parte antes de conocer de la aparición del Quijote de Avellaneda, pero en el prólogo justifica diciendo: lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Claro, el otro se burla de él diciendo: es viejo y es manco. Y entonces dice: hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorar con los años. Gran sabiduría, ¿no? Bueno, lo cierto es que a mí me hubiera gustado detenerme más en todos los episodios, pero no tenemos tiempo, porque la verdad que es que hay que leerlo para ir captando toda la fuerza, toda la magia, toda la gracia y la vida que hay en estas aventuras en las cuales discurren Don Quijote y Sancho, cada uno con su mundo, aunque poco a poco se van compenetrando. En la primera salida, Don Quijote ve, es como si abriera un libro y encontrara allí lo que él ha leído en los libros de caballería. Es decir, él ve unos molinos de viento que no son molinos de viento, son gigantes, y como tal actúa. ¿Por qué? Porque en los libros de caballería había gigantes. Ve a un hombre que venía con algo que le brillaba en la cabeza y dice: es el yelmo de Mambrino. Entonces arremete contra este, que era un barbero que iba de un pueblo al otro y que en uno había hecho una sangría y en otro unas barbas, y los barberos llevaban la vacía, que es ese recipiente para poner las barbas en remojo, y como estaba lloviendo y llevaba un sombrero nuevo, se puso la vacía. Salió el sol y bueno, no la necesitaba, pero no se la quitó, la dejó puesta. Entonces Don Quijote vio a este señor venir de lejos con algo que le brillaba en la cabeza y dijo: ese es el que trae el yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino era, en las novelas de caballería, un yelmo que Mambrino, el moro, había había sido vencido por Montalbano, y entonces él había quedado en el campo y se había perdido después, y Don Quijote dijo que él lo iba a rescatar. Entonces arremete contra este hombre que venía tranquilamente, y él, al ver semejante figura, con la armadura, con la lanza, se da un susto terrible. Entonces se baja del caballo y dispara, y deja en el suelo el yelmo de Mambrino, o sea, la vacía. Entonces Don Quijote la mira y dice: es la vacía. Y Sancho, claro, le dice: no, es que yo lo que veo ahí es una vacía. Él dice: no, este es el yelmo de Mambrino. Tú ves algo que no es, es el yelmo de Mambrino. Y le dice a Sancho: bueno, esto que parece una vacía a tus ojos es lo que yo digo que es. Entonces aquí es donde tenemos aquello que decíamos de la realidad oscilante, la incertidumbre, la ambigüedad del mundo. El mundo es no lo que es, sino lo que se está haciendo, lo que se está viendo. Él ve un yelmo y Sancho ve una vacía. Entonces, más adelante, Sancho mismo lo va a resolver al problema. ¿Y cómo lo va a resolver? En el lenguaje, diciendo que eso es un vasiyelmo. entonces se resuelve todo así, de esa manera. Bueno, decíamos que en esta primera parte Don Quijote abre el libro y ve castillo, una venta que es un castillo para él, y unos molinos que son... No, los molinos los ve en la segunda salida. En la segunda salida, él ve el mundo como lo ve y los demás quieren mostrárselo como es. Y claro, no hay manera, porque él dice que las cosas que, por ejemplo, con los molinos, dice que lo que ha pasado es que los gigantes que a él lo persiguen lo han encantado a esos seres para quitarle la gloria de haber vencido a unos gigantes y que le han dado la apariencia de molinos. Es decir, que para él siguen siendo gigantes aunque tengan apariencia de molinos. Estamos también en la apariencia, el mundo aparencial del barroco. Estamos entre el Renacimiento y el mundo del barroco. Bueno, vamos entonces a la tercera parte. En la tercera parte hay algo fantástico, y es que el libro, la primera parte, se convierte en tema de esta segunda parte, porque, como libro digo, porque los personajes han leído, mucha gente ha leído el Quijote, y entonces reconocen a estos personajes. Se funde la ficción y la realidad entonces aquí. Llega, está Don Quijote en su casa, cuidado por el ama, como decíamos, y la sobrina, otra vez, tratando de que no se vuelva, que no vuelva a salir por los caminos, porque para ellas aventuras es sinónimo de desdichas, no de algo emocionante, al contrario, las aventuras son desdichas. Entonces llega el bachiller Sansón Carrasco, que se ha licenciado en Salamanca, y cuenta que dice Sancho, lo de hasta aquí son tortas y pan pintado, mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay cerca de las caloñas que le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba ya en libros de historia de vuestra merced, la historia de vuestra merced, con nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella, con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió? Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. Aquí es interesante detenernos, porque él dice lo que pasamos a solas, que nadie lo vio, pero sí hay un narrador que es el que lo vio todo, o en otras palabras, el que lo inventó todo. Por eso digo que aquí hay un juego de ficción y realidad que llega un momento que nos perturba, ¿no? Porque él dice, me llaman a mí con mi nombre, ¿cómo puede ser? Es un encantador. El encantador es el narrador omnisciente, el que sabe lo que pasa en todas partes, sabe lo que pasa, lo que ve, y sabe también entrar en las conciencias de los personajes. Entonces, dice Don Quijote, ahora digo que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que a tiento y sin ningún discurso se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba, respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido que era menester que con letras góticas escribiese junto a él: este es gallo. Y así debe de ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, dijo Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún Rocín flaco cuando dicen: allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan. Estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta, ni un pensamiento menos que católico. Es decir, que es un libro honesto, sobre todo. Pero la honestidad no es una honestidad ética, es una honestidad, podríamos decir, estética. Es decir, cuando dice aquello de que no se salga un punto de la verdad, está hablando de la verdad poética. Yo leo esta historia y me la creo, hago un pacto con el narrador y el narrador hace un pacto conmigo y me dice: yo te voy a contar esta historia y tú te la vas a creer. Claro, y yo me la creo porque está bien contada. Y en ese sentido habla de la verdad. No se sale un punto de la verdad porque está bien contada. Es honesta porque está bien contada, porque está bien creada, porque los personajes son personajes llenos de vida, llenos de fuerza. Bueno, quería leer algo de la primera parte con respecto a la lectura, que me parece muy, muy interesante, y es que estando en aquí, hay una venta que aparece a lo largo de toda la primera parte, que es la venta donde hay una moza que se llama Maritornes y donde suceden aventuras de lo más graciosas. Entonces, en esa venta llegan, después de aventuras, llegan Don Quijote, Sancho Panza, el cura, el barbero, y mientras Don Quijote descansa y se alivia de todos los golpes que ha recibido, están hablando el cura con el ventero, y con su mujer y con sus hijas, con su hija y con Maritornes, están hablando de las novelas, de las lecturas, que eran las lecturas de la época, las novelas de caballería o las novelas pastoriles. Entonces dice, como el cura dijese que los libros de Don Quijote no estaba en ese momento, ni Sancho tampoco, y como el cura dijese que los libros de caballería que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, le habían dado vuelta, es decir, le habían quitado el juicio, dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad, que a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de ellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros. Porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de 30, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oigo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma ganas de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. Claro, no nos olvidemos de que en aquellos tiempos no había ni televisión ni nada por el estilo. Entonces eran las lecturas que hacían los que sabían leer, y él se enloquecía con todas aquellas batallas. Y ella, en cambio, es el momento en que estoy tranquila cuando tú estás con todas esas historias. Entonces Maritornes dice, así es la verdad, y a buena fe que yo también gusto mucho. Que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos, abrazada con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia, y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. ¿Y a vos qué os parece, señora doncella?, dijo el cura hablando con la hija del ventero. No sé, señor, en mi ánima también yo lo escucho, y en verdad que aunque no lo entiendo, que recibo mucho gusto en oírlo, pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. A mí me gusta mucho esto porque aquí Cervantes nos está hablando de algo que es tan moderno como la poética de la recepción, las teorías de la recepción. El receptor recibe lo mismo, pero no es lo mismo lo que le llega, ¿verdad? Entonces, a uno las batallas, a la otra las historias así un poco verdes, digamos, y a la niña las historias románticas. Es decir, que los personajes son los mismos, las historias son las mismas, pero la recepción es diferente. Y todo el Quijote tiende a eso, a que la lectura sea una lectura diferente, no solo para sus contemporáneos, sino también para los lectores de cada uno de los tiempos. Y para los lectores de un tiempo, cada uno verá algo diferente y encontrará un camino distinto en la lectura. Bueno, quiero llegar porque si no se me va a hacer la hora y no voy a poder terminar. Esta parte, esta segunda parte, cuando iba Don Quijote a Zaragoza, resulta que llegan a una venta y dice aquí, despertaron algo tarde. Bueno, agradeciéndoselo Don Quijote, comió algo y Sancho mucho. Sancho comía. Y Sancho decía, vos, señor, no durmáis, no comáis, pero yo voy a dormir y voy a comer todo lo que pueda y todo lo que tenga a mano. Siempre lo dijo, porque claro, Don Quijote vivía de pensamientos y de sueños. Entonces despertaron, volvieron a subir y a seguir un camino, dándose prisa para llegar a una venta, que al parecer una legua de allí se descubría. Digo que era venta, porque Don Quijote la llamó así, fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas castillos. En esta tercera parte, Don Quijote ve las cosas como son, y son los demás los que quieren hacerle ver algo distinto. Se han dado vuelta las visiones. Entonces llegan a la venta y preguntan si había posada. Entonces, bueno, por supuesto que era el mejor lugar donde podían, le dice el ventero, donde podían encontrar reposo antes de llegar a Zaragoza. Entonces le pregunta, llegóse la hora de cenar, recogiéronse a su estancia, preguntó Sancho al huésped que qué tenía para darles de cenar, a lo que el huésped respondió que su boca sería medida, y así que pidiese lo que quisiese, que de las pajaricas del aire, de las aves de la tierra y de los pescados del mar, estaba proveída aquella venta. No es menester tanto, respondió Sancho, que con un par de pollos que nos hacen tendremos lo suficiente, porque mi señor es delicado y come poco, y yo no soy tan tragantón en demasía. Respondióle el huésped que no tenía pollos porque los milanos los tenían asolados. Pues mande, señor huésped, dijo Sancho, asar una gallina que sea tierna. Gallina, mi padre, en verdad, que envié ayer a la ciudad a vender más de 50. Pero fuera de gallinas, pida vuestra merced lo que quisiese. De esa manera, dijo Sancho, no faltará ternera o cabrito. En casa, por ahora, no lo hay, porque se ha acabado, pero la semana que viene lo habrá de sobra. Medrados estamos con eso, respondió Sancho. Yo pondré que se vienen a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe haber tocino y huevos. Por Dios, respondió el huésped, que es gentil relente el que mi huésped tiene. Pues él he dicho que ni tengo pollos ni gallinas y quiere que tenga huevos. Discurra si quiere por otras delicadezas y déjese de pedir gallinas. Resolvámonos, cuerpo de mí, dijo Sancho, y dígame finalmente lo que tiene y déjese de discurrimientos, señor huésped. Dijo el ventero, lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca, que parecen menos de manos de ternera, o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca. Están cocidas con garbanzos, cebollas y tocino, y la hora de ahora están diciendo, cómeme, cómeme. Por mías las marco desde aquí, nadie las toque, que yo las pagaré mejor que otro, porque para mí ninguna otra cosa pudiera esperar de más gusto y no se me daría nada que fuesen manos como que fuesen uñas. Nadie las tocará, porque otros huéspedes que tengo de puro principales traen consigo cocinero, despensero y repostería. Bueno, el caso es que se ponen a comer y mientras están comiendo, oyen que en otro aposento están hablando y dice una de las voces, por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre Don Quijote cuando se puso de pie y con oído alerto escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió, ¿para qué quiere vuestra merced, señor don Juan, que leamos estos disparates? Y el que hubiere leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Con todo eso, dijo el don Juan, será bien leerla, pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Lo que a mí en este más desplace es que pinta a Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. Bueno, oyendo esto, Don Quijote se levantó hecho una furia y descubrió allí que existía este libro, Don Quijote, que existía este libro. Por eso decíamos antes que Cervantes empezó a escribir esta primera parte encaminando al personaje hacia Zaragoza. Pero cuando estaba por llegar a Zaragoza, el personaje se entera de esto. Y Cervantes ya se había enterado de la aparición de este libro de Don Quijote, la segunda parte. Entonces, muy sentido, como en esta segunda parte el personaje va a Zaragoza y participa en las justas, aquellas en las que pensaba Cervantes embarcar a Don Quijote, resuelve que no, que para que se vea la mentira, Don Quijote se va a encaminar hacia Barcelona. ¿Por qué elige Barcelona? Es un misterio realmente, porque ahí aparece toda, bueno, Martín de Riquer, que es un crítico muy importante, un cervantista, dice que Cervantes ha estado en Barcelona, que se cree que ha estado, que hay leyendas, que hay una casa en la avenida de Colón número 2, una casa donde se dice que vivió Cervantes, que está frente al mar. Lo cierto es que Cervantes en algunos momentos dice cosas sobre Barcelona como estas. Por ejemplo, En Las dos doncellas, que es una de sus novelas ejemplares, cuya mayor parte del argumento transcurre en Barcelona, dice, cuando los protagonistas llegan a Barcelona, se dice que admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. Y va a decir en El Quijote, a donde ahora llegaremos, pero lo leo ahora, cuando dice, me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. No hay ninguna otra ciudad a la que Cervantes le dedique tales elogios. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué la elige? Bueno, no lo sabemos, todo queda como en una especie de tradición, de leyenda, que él estuvo en Barcelona, que él vivió aquí. Estuvo, seguro, pero no se sabe si vivió o si pasó por Barcelona. Pero se ve que tanto le impactó que llegó a decir todo esto. Bueno, entonces él decide ir a Barcelona y antes de llegar, en la entrada, Sancho, están en un bosque oscuro y dice, aquí, levantóse Sancho y desvióse de aquel lugar un buen espacio y yendo a arrimarse a otro árbol, sintió que le tocaban en la cabeza. Y alzando las manos, topó con dos pies de persona, con zapatos y calzas. Tembló de miedo, acudió a otro árbol y sucedióle lo mismo. Dio voces llamando a Don Quijote que le favoreciese. Hízolo así Don Quijote, y preguntándole qué le había sucedido y de qué tenía miedo, le respondió Sancho que todos aquellos árboles estaban llenos de pies y de piernas humanas. Tentó los Don Quijote y cayó luego en la cuenta de lo que podía ser. Y díjole a Sancho, no tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves, sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí se suele ahorcar la justicia cuando los coge, de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Bueno, esto significa que en aquellos tiempos el bandolerismo existía y era una realidad. Y entonces aquí aparece un personaje real histórico que se llama, bueno, él lo llama Roque Guinart, que era el jefe de estos bandoleros. En realidad se llamaba Perot Roca Guinarda. Y era, bueno, había dos bandos entre los bandoleros y los señores, porque había muchos señores que protegían a los bandoleros. Y, por ejemplo, estos eran los llamados ñerros, que estaban protegidos por los señores de Barcelona. Y estaban los cadells, que eran los protegidos del obispo de Vic. Todos estos andaban por el Montseny y llegaron inclusive muy cerca de Barcelona con sus rodeos a San Cugat, a San Andrés inclusive. Y ellos entonces, es toda una historia muy interesante, la historia de Roque Guinart, por ejemplo. En Barcelona hay una calle cerca de la Iglesia del Pi que se llama Perot lo Lladra. Es este, Roque Guinart, Perot Roca Guinarda, es este, Roque Guinart. este Perot lo lladra. Bueno, Roque Guinart lo acoge a Don Quijote y a Sancho y les da recomendaciones para sus amigos de Barcelona. Entonces, aquí, esto me gusta mucho leerlo porque me parece precioso. No sé si ya es la hora, ya me lo dirán, ¿eh? Me lo dirás, Dulos. ¿Es la hora? Termino con esto, ¿eh? Tres días y tres noches estuvo Don Quijote con Roque. Y si estuviera 300 años, no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida. Aquí amanecían, acullá comían, unas veces huían sin saber de quién y otras esperaban sin saber a quién. Dormían en pie, etc. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche y abrazando Roque a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los 10 escudos prometidos que hasta entonces no se los había dado, los dejó con 1000 ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieron. Volvióse Roque, quedóse Don Quijote esperando el día, así a caballo como estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones de oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores en lugar de alegrar el oído. Aunque el mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías y atabales, ruidos de cascabeles, trapa trapa, parta parta, de corredores que al parecer de la ciudad salían. Dio lugar la aurora al sol, que un rostro mayor que el de una rodela por el más bajo horizonte, poco a poco se iba levantando. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar hasta entonces de ellos no visto. Parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de ruidera que en la mancha habían visto. Me parece esta forma de contarla tan conmovedora, porque Sancho, Don Quijote y Sancho, que se han pasado toda la novela hablando y hablando y hablando y no paraban de hablar, cuando se quedan frente al mar, no se les ocurre otro adjetivo, porque pensemos que el narrador es un narrador omnisciente, que espaciosísimo y largo. No había palabras para describir el mar, el asombro ante el mar. Y el referente, claro, las lagunas de Ruidera, que eran la mayor cantidad de agua que ellos habían visto en la mancha, ¿no? Bueno, hay una serie de aventuras y otra cosa muy importante. En Barcelona, Don Quijote descubre el mar y descubre algo importantísimo, que es la imprenta, donde se hacen los libros. Él, que estaba hecho de libros, nunca había visto una imprenta. Entonces dice, sucedió pues que yendo por una calle alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes, aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Esta era la imprenta de Sebastián de Cornellas en la calle del Call, en Barcelona. Todavía hay una imprenta que se dice, esta es la imprenta que cuando vio aquello Don Quijote entró y se interesaba por todo, por los libros, por las impresiones, por las traducciones, y habla sobre la traducción de una manera muy, con mucha sabiduría. Pero ¿qué pasa? Se aparece en... Bueno, después de la imprenta tiene otros encuentros y en la playa de Barcelona se encuentra con el caballero de la Blanca Luna, que no es otro que el bachiller Sansón Carrasco, que lo ha ido siguiendo y que se ha aparecido en otro momento y ahora se aparece para poder llevarlo otra vez a la aldea y lo reta a duelo. Entonces, la condición es que si él vence, Don Quijote tendrá que volver a su casa y a su aldea y quedarse allí descansando y no moverse más de allí. Por supuesto que el caballero de la Blanca Luna vence allí a Don Quijote, que ya había ido, como decíamos, ya veía la realidad en vez de ver su mundo, veía la realidad, vence a Don Quijote. Don Quijote entonces se vuelve a su aldea. Y cuando vuelve a su aldea, enferma y muere. Y es muy, también muy conmovedor, dice, señores, vámonos poco a poco, pues ya en los niños, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano. Es decir, muere el personaje en su mente. Así como había nacido en su mente allá en aquellos comienzos, en aquel tiempo, no ha mucho tiempo, ahora él recupera el juicio y el personaje muere. Y con él muere todo su mundo. Entonces, para que nadie vaya a recuperar al personaje y escribir otro Quijote, como hizo Avellaneda, muere también Don Alonso Quijano. Y se cierra la historia. Dice, aquí, en fin, llegó el último de Don Quijote, es decir, el último momento, después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir, que se murió. Y también esto, que es el momento más solemne, se cuenta con la mayor sencillez, como hizo Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, que cuenta con la mayor sencillez el momento, el instante de la muerte. Pero hay algo más. Dice, déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios, etc. Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma, aquí quedarás colgada de esta espetera y de este hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada, peñola mía, a donde vivirás luengos siglos y presuntuosos y malandrines y historiadores no te descuelgan para profanarte. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él, él supo obrar. Y yo escribir, solos los dos somos para en uno. Es el final, con esto se cierra. Sí, hay otra, dice algo más, pero con esto se cierra. Y yo quiero cerrar esto, después si queréis comentar algo, leyendo el poema de León Felipe, que seguramente conocéis, Vencidos, que es también muy conmovedor, por la forma en que se enfrenta a Don Quijote. Seguramente lo conocéis. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
No, yo solo quería preguntarte, no sé, cuatro rasgos por lo que es universal esta novela.
Bueno,
su esta, universalidad, sí.
Esta novela es universal porque se abre de tal manera al mundo, al universo, a partir del personaje en sí. Es decir, es un personaje en el cual en algunas facetas cada uno de nosotros puede encontrar una identificación. Nos podemos identificar con ese personaje. Es universal también porque es una novela mundo, es una novela completa, es una novela que se abre. Cervantes no escribió novela picaresca, porque la novela picaresca, conociendo muy bien el mundo de la picaresca, suponía ver las cosas desde un solo punto de vista. Él, en cambio, se abre a todos los puntos de vista. Es una novela también coral, con voces, con muchas voces que van expresando distintos mundos y distintos espacios. Está la gente del pueblo, están los nobles, están todos los mundos, todos los espacios. En el momento de que uno la lee, dice Italo Calvino que los clásicos son aquellas obras que nunca terminan de decirnos lo que tienen que decirnos. El Quijote nunca termina de decirnos, siempre lo estamos descubriendo. Y eso es parte de su universalidad. Es como Shakespeare, que lo seguimos leyendo o viendo sus obras y lo seguimos seguimos viendo lo actual. Hay muchas cosas en el Quijote que son muy actuales. Todas las teorías las teorías narrativas, por ejemplo, ya están en el Quijote. Me acuerdo que yo estaba dando un curso sobre el Quijote, leyendo algunas partes en que habla de la novela, de cómo se escribe una novela. Decía, pero si esto es lo que estamos aprendiendo nosotros en la escuela de escritores en narrativa. Sí, claro, porque ya Don Quijote, ya Cervantes lo sabía. No sé, ¿qué más puedo decir? Sí.
Hola. Yo quiero agradecer la visión que nos ha dado del Quijote, porque aquí.
No te veía.
Porque, bueno, yo he estado dando clases también de literatura castellana y he estado hablando del Quijote. Y me ha sorprendido una cosa que yo no me había dado cuenta, con lo cual es cierto eso de que las novelas clásicas son las que nunca se terminan, ¿no? Sí. Y es una especie de miedo a no quedar bien con la Iglesia Católica. Es decir, la insistencia, eso es una cosa que no me había dado cuenta hasta ahora, la insistencia en pequeños trozos, que es lo que has leído, en pequeños trozos de decir soy religioso, creo en Dios, creo... Sí. Esa especie de miedo de Cervantes, no del Quijote, no de, sí, de Cervantes, ¿no?
Sí, sí, sí. Perdón, otra cosa que quería... Muy bien, quería decir que en el Quijote, que lo dije antes, está toda la poética de la incertidumbre. Es decir, el mundo es muchas cosas más de lo que vemos, ¿eh? Es decir, hay que entrar, penetrar en el mundo, en el universo, para reconocerlo, reconocer lo esencial, ¿no? Y entonces, tanto puede ser, bueno, la poética de la incertidumbre y de la duda, ¿eh? Lo encontramos en Borges, por ejemplo, en todo el siglo XX, no hay respuestas, ¿eh? No hay respuestas definitivas, no hay absolutos.
Bueno, ¿otra?
Sí.
A mí me gustaría, en fin, si es posible, ¿cómo vería el Quijote su sentido de la justicia y qué aplicación haría a nuestra realidad actual?
Bueno, hay un capítulo que es el capítulo de los galeotes. No sé si lo recordarán. Los galeotes eran los que iban a galeras, los condenados a galeras por sus delitos, ¿no? Y Don Quijote los ve a todos encadenados y Don Quijote, estoy hablando de Don Quijote, no de Cervantes, Don Quijote dice, ¿por qué esa gente está tan encadenada, tan llena de prisiones? Porque van, están, por orden de su majestad el rey, van a galeras porque han cometido delitos. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Quién es el rey para encadenar a los seres humanos, ¿no? Entonces él se levanta contra eso y logra que los desencadenen. Y resulta que estos galeotes se vuelven contra él. Se vuelven después contra él porque, claro, él, una vez que los ha desencadenado, les pide que vayan a ver y a agradecer lo que ha hecho su señora Dulcinea, y estos que son realmente de lo peor, de lo más bajo. Allí hay como una especie de podríamos decir, de tergiversación de la justicia en Don Quijote. Pero está aquello de que los seres humanos juzgan a los seres humanos. Entonces, en ese sentido, los seres humanos, el único que puede juzgar, lo dice también, es Dios. Dios es el único que puede juzgar, no los seres humanos. Pero él lo aplica hasta tal punto que todo se desvirtúa. Ahora, ¿qué pensaría Cervantes de la justicia como se aplica actualmente? Yo creo que él estaría luchando como contra los molinos de viento. No creo que estuviera tan contento de cómo se aplica la justicia. No solo de cómo se aplica la justicia, sino de cómo reina la injusticia en el mundo, ¿eh? Porque hay países donde se mueren de hambre y hay lugares donde todo es lujo, y eso es una forma de injusticia. Y estoy seguro que si Cervantes creara otro Don Quijote, se daría de bruces contra la realidad, seguramente, pero lucharía contra esto, ¿no? No sé, esto es una respuesta un poco, ¿cómo diría?, concreta. Ahora, en abstracto y en general, no sé qué decirte. ¿Algo más? ¿No?
Muchas gracias.